Bienvenidos al podcast número 568 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de esos fotógrafos que antes no escuchaban el podcast de la Academia de los Fotógrafos, sino que escuchaban el podcast de Fotógrafo Nocturno, porque así hemos sido durante un montón de años. Bueno, tal es así que estamos en nuestra octava temporada, me parece que dijo el otro día David Gámez, 7 años de podcast, ¡qué locura! Bueno, ¿y por qué digo esto? Que antes este era el podcast de Fotógrafo Nocturno. Bueno, pues porque con la fotografía nocturna crecimos en primero en los foros, después en las redes, y es la disciplina fotográfica que más me ha ocupado a mí durante mucho tiempo. Yo ahora hago menos fotografía nocturna, hago más fotografía de paisaje, mis amaneceres, mis atardeceres, con filtros, estoy en otros araos, pero hay gente que sigue trabajando en la fotografía nocturna duro, como por ejemplo mi compañero Jesús Manuel García Flores, que ahora está ahí con la astrofotografía, mi amigo Luis Miguel Azorín, de Natural Portraits, Juan Carlos Peguero, fotógrafo de Teruel, que estuvo hace un par de semanas por el Congreso de Alcañiz, bueno, y así infinidad de gente. Pero hoy, sabéis que este podcast me gusta que sea una ventana abierta para que conozcamos a nuevas figuras, a nuevos fotógrafos que están ahí trabajando, pues hoy traigo al programa a un compañero que me entrevistó a mí en su podcast hace poco, que lo compartí en redes y que le dije, amigo, tienes que pasarte por mi podcast para que mi comunidad, que no te conoce, empiece a hacerlo. Así que, damas y caballeros, con todos ustedes, Jordi Fraxaret. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Bueno, amigo mío, fotografiando la noche. Si algo me gusta a mí son los dominios explícitos, ¿verdad? El tuyo es buenísimo. Jordi, ¿quién eres, amigo mío? ¿Quién eres?
Bueno, te resumo un poquito. Pues yo empecé siendo un aficionado a la astronomía desde muy pequeño, uh-huh. Y después se me olvidó un poquito de esa afición y en el 2003 me regalaron un telescopio. Uh-huh. Y aquí ya fue otra vez resembrarlo que ya tenía dentro. Y me dediqué durante mucho tiempo a observación visual con telescopio, ¿sí? Cielo profundo, me gustaban las galaxias y muy, muy... muy lejos, muy lejos. Okay. Y llegó un momento que a través del telescopio del ocular ya no veía más, ¿no? Ya veías pequeño y pensé, si pongo una cámara igual llegaré más lejos y veré más detalles. Mm. Y eso fue el principio de mi afición astrofotográfica, ¿no?
Qué bueno.
Empecé a practicar, a aprender astrofotografía. Después hice un máster de astronomía y astrofotografía, ahí astrofísica, ¿verdad? Y también con la evolución mía de la astrofotografía empecé a trabajar el astropaisaje y mantener un poco el cielo profundo, que es complejo y que requiere mucho equipo, pues un poquito sí. De lado, ¿no? Pero manteniéndolo. Y hasta que este año empecé ya pues a emprender, hice reducir la jornada en mi oficina, me di alta autónomos y empecé a impulsar todo lo que os explicaremos hoy, ¿no?
¡Qué bueno! Oye, uh-huh. Déjame que te diga, bueno, ya he tomado un montón de anotaciones aquí, madre mía. Primero uh-huh. aficionado, bueno, pues a la astronomía, ¿no? Y de uh-huh. ahí derivó tu pasión por la fotografía.
Sí, sí.
Pregunta, uh-huh. ¿siempre crees que es así en tu entorno, en la gente que conoces, ¿no? O porque son fotógrafos, de repente comienzan a sentir interés por el universo, porque en mi caso fue así. ¿Cuál, sí. en tu entorno, cómo crees que es? ¿Primero fotografía y después interés por la astronomía o aficionados a la astronomía que derivan en la fotografía?
Pues como dices tú, es más habitual los aficionados a fotografía de naturaleza, sobre todo, uh-huh. que ya tienen un equipo, que tienen su trípode, ya están acostumbrados a ese tipo de fotografía, entonces piensan, ¿y si pruebo de noche, ¿no? Con el mismo equipo y realmente claro. es suficiente. En mi caso es un poco atípico, ¿no? Yo, de hecho, de fotografía tuve que formarme. Tengo mis limitaciones, ¿no?, como fotógrafo, pero con los años, poco a poco, vas supliendo, ¿no?, lo que te falta.
Claro.
Pero sí, es así.
Muy bien. Oye, y bueno, primero aficionado, después te formas en fotografía y ahora llegamos al emprendimiento. Los pasos 2 y 3, entiendo que el de la formación fotográfica y el de emprendimiento son mucho más recientes que tu interés por la astronomía.
Sí, sí, realmente yo, astronomía, hace 20 años que estoy con el telescopio y quizá ya empecé a hacer formación en astrofotografía de paisaje ya era unos 10 años aproximadamente.
Bien.
En Barcelona, en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. Uh-huh. Me salió la oportunidad y eso me obligó a prepararme, a diseñar un curso, un taller de fin de semana. Y sí. Entonces, desde ese momento, ya con el podcast y todo lo que os iré explicando, y antes de emprender, ya tenía preparado un poquito todo, ¿no? Todo mi imagen, bueno, un poco la estructura. Ya no es, no es empezar de cero. No es empezar de cero.
Oye, y se me ocurre preguntarte, ¿qué esperas? Oh, vaya pregunta. A veces me asusto de mis mismas preguntas. El otro día en el Congreso de Alcañiz le digo al público, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y me dice uno, no, Mario, estamos esperando las tuyas, porque me estoy ganando la fama de tener ahí las preguntas un poco, nunca puñeteras ni malintencionadas, por Dios. Pero sí te pregunto, ¿qué te gustaría, no, que abordáramos más en esta entrevista? O ambas cosas. Por una parte, hablar de tu conocimiento fotográfico, tu técnica fotográfica, hablar de emprendimiento, de las cosas que has hecho, ¿qué es lo que quieres que la gente conozca de ti realmente?
Pues mira, las dos cosas. Ahora que preguntas, pues me gustaría explicar un poquito el tipo de fotografía que practico, lo que me gusta, cómo veo la astrofotografía, y por otra parte también presentar un poco mis productos, ¿no? Que ya tengo a disposición. Fantástico.
Venga, pues vamos con ello. Vea, ¿cómo es esa fotografía que tú practicas? A ver si es muy difícil, si podemos hacerla todos o cómo es la cosa.
Bueno, una primera cosa es que, como yo tengo esta deformación que vengo de la astronomía, yo la astrofotografía me la planteo como otra manera de ver la noche, ¿no? Y igual que la puedes ver con tus ojos o con el telescopio, pues yo a través de la cámara intento siempre captar las sensaciones cuando ves la foto, que te recuerde, que revivas las sensaciones de cuando estabas mirando el cielo, ¿no? Y a mí los cielos oscuros es que me apasionan, ¿no? La sensación de la noche, el silencio, encontrarte en ese momento mirando un cielo estrellado, es que es una satisfacción para mí que no tiene precio esto, ¿no? Y me gustan mis fotos revivir las sensaciones. Entonces, hago una astrofotografía de paisaje que no es ni muy saturada, ni muy contrastada, sino que intenta mantener, ya verás un poco en las fotos, un poco la sensación esa que sea creíble, que digas, mira, eso sí me suena, este cielo es así, no ni añado cosas, ni deformo cosas, sino procuro ser un poco, no purista, porque en nuestra fotografía hay que tocar un poco, porque si no, la cámara no capta lo que captan nuestros ojos, ¿no? Pero sí que respetar un poco, ¿no? La captura original, ¿no?
Bien. Oye, ¿y tu equipo fotográfico para las fotos que haces hoy en día, cuál es?
Pues mira, yo antes empecé con Canon y llegó un momento que empecé a oír hablar de Sony y al final me cambié, porque realmente sí que hace unos 7 años que ya había un cambio, una diferencia muy importante, ¿no? Entre Canon y Sony, sobre todo cuando buscas pues reducir el ruido, un rango dinámico. Entonces, con la Sony A7S, el primer modelo, es el que hice el cambio y entonces noté una mejora muy apreciable, ¿no? Y ahora tengo otra, una APS-C, la Sony A6400, que la uso también como segunda cámara, o de día también.
Ok, perfecto. ¿Y montura ecuatorial, telescopio?
Pues mira, hago desde fotos pues tal cual, con el trípode normal y exposiciones únicas o apiladas con secuator, o panoramas, etcétera. Y después tengo la otro tema, que sería el tracker, que lo saco de vez en cuando a pasear. Y aquí sí que puedo hacer cielo profundo o algunos paisajes así un poco con tracker, ¿no? Que, por cierto, el tema del tracker es una explosión increíble, ¿eh? Porque mucha gente me pregunta en los talleres que hago, incluso peticiones que recibo, quiero aprender el tracker y con los vídeos y lo que veo en internet no lo consigo. ¿Tú me ayudarías? Y piensas, realmente es que está calando mucho, ¿eh? Los trackers en...
Pues me alegra oír eso, me alegra oír eso, porque sabes que a mí me da la sensación de que es algo que llama mucho la atención a los fotógrafos nocturnos, pero que se cansan a veces por lo aparatoso que puede ser un tracker grande, ¿no? Es como el primer día, pues con la emoción, la ilusión, ¿no? Y todo el entusiasmo, voy, lo monto, alineo la polar, la aplicación, estoy aquí pasando frío y pasando penurias, pero me da la sensación de que el interés decae. No sé si tú has visto eso o es cosa mía.
Es posible, porque claro, cuando hablamos de astronomía y astrofotografía de cielo profundo, requiere invertir tiempo y esfuerzo. es quizá un poco más lento lo que sería una fotografía típica de paisaje, sin filtros, digamos que una fotografía única, ¿no? Entonces, si la persona no tiene esa pasión que le mueve y que le ayuda a aguantar hasta conseguir el resultado, pues es probable que en algunos casos pues se abandone, ¿no? Pero sí que ves gente que tiene esa ilusión, dices que yo quiero conseguir una foto con detalle, como esas que veo, ¿no?
Sí.
Y cuando consigo, cuando en, ¿no?, unos tutoriales que he hecho así one to one, cuando consigo una foto ves una cara de satisfacción y dices, ostras, esto no me lo había imaginado nunca conseguirlo esta noche, ¿no?
Qué bueno.
Y eso,
oye,
es...
ahora que hablas de tutoriales o de formaciones, mejor dicho, one to one, háblanos fotografiandolanoche.com, ¿qué tipo de web es? ¿Cuáles son tus productos? ¿Cuál es tu trabajo de divulgación?
Es fotografiandolanoche.online.
Ay,
es una,
perdón,
es una
perdón.
extensión un poco atípica,
vale,
porque la .com estaba ocupada.
Vale, es verdad.
Y pensé, bueno, online no me va mal, ¿no? Porque yo hago mucha actividad a través de internet, de las redes, ¿no?
Efectivamente.
Pues mira, mi web tiene tres partes. Tiene, digamos, el podcast, que sería un poco el núcleo de donde empezó, ¿no? El podcast me ha permitido pues darme a conocer, empezar a crear comunidad,
qué
poder
bueno,
presentar también mis ofertas, mis productos. Después tiene la Academia Online, que es muy reciente, empecé en marzo de este año, donde tengo dos cursos actualmente, uno de iniciación a la astrofotografía paisaje
bien,
y el otro que es la continuación, ¿no?, a la astrofotografía paisaje avanzado.
Bien.
Con estos dos son, al principio yo quería tener una base. A partir de aquí ya puedo introducir pues cursos más especializados. Por ejemplo, uno del tracker lo tengo pensado. A ver cuándo voy preparando ya temas, pero creo que sí que hay bastante interés, ¿no? Y después, bueno, ya tengo lo típico, pues una galería donde muestro mis trabajos.
Bien.
Tengo un blog y poquita cosa. Bueno, y el sobre mí, todo eso, lo típico, la newsletter,
sí. Perfecto. Oye, pero entiendo que si tienes esta faceta tuya de emprendedor, como decías al principio, que te has reducido horas de tu trabajo por cuenta ajena, la intención es un poco dedicarte profesionalmente a esto e ir un poco quitando tu trabajo habitual para seguir aquí, o quieres compaginar?
De momento compagino, porque todavía no he conseguido equiparar, digamos, los ingresos, pero
claro,
en el futuro
sí,
no descarto que pueda llegar a ser la ocupación principal.
Qué
Sí,
bueno.
Sí, me haría ilusión. De hecho, con el emprendimiento, supongo que lo habrás notado, con la época de pandemia ha habido mucha gente, ¿no?, que se lo ha planteado y que lo ha llevado a cabo, ¿no?
Sí.
Y mi caso fue así.
Así es. Fíjate que hace 2 semanas en el programa 566 hablábamos con un fotógrafo de Alicante, Jesús, que a él la pandemia le sirvió para empezar a generar contenido. Yo lo entrevisté entonces, cuando se levantó el confinamiento, y decía, bueno, pues que hacía algunas fotografías de retrato y demás, pero que quería crecer. Y el podcast que publicamos hace 2 semanas precisamente hablaba de cómo había crecido, ya tiene un montón de clientes, forma parte de una asociación de fotógrafos en Alicante, está muy bien posicionado en Google, o sea que la cosa ha ido creciendo un montón. Sí, la pandemia, para bien o para mal, ha supuesto cambios, eso es indudable, ¿no? Así que eso es indudable. Oye, y háblanos de tu podcast, venga, ¿de qué hablas, con qué frecuencia?
Pues mira, el podcast empezó en 2018, ya será el quinto año casi,
bien.
Y hablo básicamente de astrofotografía, de paisaje, aunque también toco un poco pues la de cielo profundo, planetaria, pero siempre con un punto de vista, con un enfoque así de iniciación, ¿no? No pretendo hacer un podcast muy, muy complejo que cueste de seguir y entender.
Sí.
A veces siempre es inevitable que vayas avanzando, ¿no? Pero siempre puedo empezar desde el inicio, que todo el mundo pueda seguirlo y entenderlo. Y
perfecto.
Después, bueno, aquí dentro de la astrofotografía pues hay pues desde equipo, software, edición, bueno, todo lo que se me pueda ocurrir. Y después hay la parte de astronomía, que yo lo encuentro... En mi interior tengo como dos almas, ¿no?, que se retroalimentan entre ellas, la de astrónomo y la de astrofotógrafo. Y claro, a mí cuando fotografío el cielo me gusta saber qué constelaciones tengo, si tengo una conjunción de planetas o... Y claro, eso es lo que explico también en el podcast, ¿no? ¿Qué verán esa noche? Hay un apartado que es las efemérides, qué pueden ver en el cielo esa quincena... hablo también de constelaciones, de mitología, de estrellas, del sol. Bueno, a mí me apasionan los dos temas y no me cuesta demasiado pues
qué bueno,
encontrar un tema nuevo cada semana, ¿no? Pues perdona, es cada 15 días, cada 2 semanas.
Cada 15 días, perfecto.
Sí.
¿El título del podcast?
Fotografiando la noche.
Fantástico. Pues nada, chicos, ya sabéis, ahora que estáis escuchando este podcast, iros a vuestro podcatcher y buscad Fotografiando la Noche para seguir al bueno de Jordi. Oye, Jordi, se me ocurre preguntarte, ¿cuál es alguno de tus sitios favoritos para hacer astrofotografía en España?
Pues mira, yo me gustan los cielos oscuros, cosa que es difícil, ¿eh? La verdad es que es difícil. Porque por mucho que te alejes de las ciudades, por ejemplo, aquí en Cataluña, te alejas de Barcelona y estás a 200 kilómetros o más, estás en el Pirineo y ves las luces en el fondo del... y todavía llegan. Es que es increíble el daño que está haciendo la contaminación lumínica. Entonces, lugares que me gustan mucho. Monegros me gusta mucho. Aunque tiene Zaragoza y Lleida cerca, pero tiene un cielo muy, muy bueno y unas formaciones geológicas impresionantes, ¿no? El Pirineo también tiene zonas muy buenas. En Formentera descubrí que si tú vas a la costa sur y miras hacia el mar, hasta el norte de África no hay ni una luz y hay pocas. Entonces tienes un horizonte sur negro, negro, que de los pocos que he visto, en España.
Disculpa que te interrumpa un poco lo mismo. Si vas, por ejemplo, a la Isla del Hierro, que es la isla más occidental de las Canarias, la oscuridad es absoluta, ¿no? O sea, miras hacia la parte oeste o suroeste, porque ya es que no hay nada y, bueno, la oscuridad es absolutamente muy, muy grande. Y luego, además, que la Isla del Hierro es una isla con 10.000 habitantes donde la contaminación lumínica es prácticamente nula, ¿no? Hay pequeños núcleos urbanos de cientos de habitantes y un sitio que yo lo recomiendo. Igual que todas las Islas Canarias, ¿no? Pero el Hierro, las islas occidentales, principalmente el Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, gozan de una limpieza en el cielo brillante.
Sí, de La Palma he oído muchas cosas buenas. Lo tengo en la lista, pero todavía no, no pues he conseguido.
Cuando vengas por aquí, yo te hago anfitrión y te llevo por ahí.
Perfecto, Mario. Muy bien.
Oye, ¿y quién te inspira para hacer tus fotos, amigo? ¿Tienes algunos fotógrafos referentes por ahí que te gusten mucho, que te hayan inspirado, que a los que sigas?
Sí, unos cuantos. De hecho, por ejemplo, hay uno americano que es Babak Takfreshi, creo que se llama, que es astrónomo y también es astrofotógrafo. Es un proyecto que se llama Peter Horalek, que creo que es checo. Y bueno, aquí en España, pues a Javier Martínez Morán.
Hombre, persona que, Javier, qué bueno.
Que me gusta mucho cómo trabaja. Lo entrevisté también en el podcast. Hace unos trabajos buenísimos.
Muy bien. No sé si conoces a Daniel López, que su web es elcielodecanarias.com, un artista como de lo mejorcito que tenemos en este país.
Sí, sí, sí. Tengo ganas de entrevistarlo, a ver si consigo quedar con él. Y me gusta mucho su trabajo. Pues sí, tanto en Timelapse. Es muy bueno, muy bueno. Sí,
cuando lo entrevistes, le dices de mi parte, me ha dicho Mario que eres un tipo duro de traer a los podcasts, porque sí, Daniel es como yo siempre digo, tronco, mira el correo de vez en cuando, ¿no? Está muy a su bola, está muy a su bola. Qué bueno. Bien, nos decías que en tu academia online que tienes dos cursos y que tenías previsto añadir uno del tracker, ¿correcto?
Correcto, sí, sí.
Bien,
sí.
Oye, y cuéntanos, para la gente que se apunta a tu academia, ¿tienen soporte, el formato de los cursos, cómo es?
Sí, mira, la plataforma es Teachable, que de hecho hablé con Luismi porque aquí me ayudó un poco a cómo configurar, cómo empezar, ¿no?, con esta plataforma. Pues sí, tienen soporte tanto por correo electrónico como con una comunidad que tenemos en Discord. Y tengo mi grupo en Discord y así pues los alumnos pueden preguntar, pueden enseñar sus fotos, podemos compartir, ¿no? Y sí, de hecho está incluido pues las consultas que requieran para conseguir hacer las fotos soñadas, ¿no? Perfecto. Yo creo que la astrofotografía tiene mucho de ilusión, ¿no? La gente dice, es que yo veo el cielo, me gusta mucho, quiero guardarlo en un soporte, en la pantalla, puedo verlo, quiero revivirlo y eso es más que... creo que es como una ilusión y cuando la consigues la ilusión es que te da una satisfacción. Es lo que me pasa a mí muy a menudo y a mis alumnos.
Qué bueno, qué bueno. La verdad que yo me enganché a la fotografía nocturna, lo que dices tú, ¿no? Por esa ilusión, un poco lo inesperado, que no sabes muy bien por dónde van a ir los tiros. Y cuando ves las fotos y vas viendo que las cosas salen y que no es tan difícil como uno pensaba, pues es fácil engancharse. Es muy fácil engancharse. Luego, a lo mejor, mantenerlo en el tiempo, que la productividad en fotografía nocturna pues no es tan alta como en otras disciplinas, ¿no? Esto de salir por la noche, el invierno, el frío, la compañía, no sé dónde ir o los sitios que tengo cerca están manidos, pues es un poco más complicado. Qué bueno, amigo mío. Y en tu galería de fotos, que es la otra sección de la web, pues bueno, supongo que ahí vas subiendo tus últimas fotos y la gente pues disfruta de ellas, que duda cabe.
Sí, yo una cosa que no te he dicho antes es que me gusta experimentar también. Dentro de astrofotografía parece un nicho muy pequeño, pero hay mucha variedad, ¿no?, de tipo de fotografía, ¿no? A veces me gusta experimentar con objetivos un poco extremos, como un 8 milímetros. Si lo pones en full frame, tienes toda la bóveda celeste entera, ¿no? Todo un círculo que ves todo el cielo, ¿no? O, por ejemplo, ese mismo para hacer circumpolares, que tienes todo el cielo. O superponer, pues yo que sé, un fondo de Vía Láctea con una circumpolar. O hacer solarigrafía con una lata. No sé si has visto, tú coges una lata, pones un papel fotográfico dentro y haces un agujerito y tienes como una cámara oscura, ¿no? Entonces, con un equipo que te vale 2 o 3 euros, tienes unas fotos increíbles, ¿no?
Fíjate.
Pues todo este tipo de experimentación, lo que me sabe mal es que a veces me falta tiempo. Ahora, si experimento demasiado, no produzco, ¿no? Entonces, tengo que buscar el equilibrio, ¿no?
Sí, qué difícil, es ese equilibrio, ¿verdad?
Sí.
Mira, voy qué mal entrevistador soy, porque voy pivotando de una cosa a otra, me caches en la mar. Te quería preguntar por tu newsletter.
Sí.
Venga, cuéntanos, tu newsletter, ¿con qué frecuencia mandas y qué nos mandas y qué podemos esperar de ella?
Pues mira, procuro no enviar demasiadas y es entre una semana y 2 semanas, cada 15 días como... Entonces, pues acostumbro a explicar el último episodio del podcast, si hago un taller o un curso que haya hecho, o hago una noticia en una efeméride. Imaginaros, pues de aquí 3 años, cuando tengamos un eclipse total de sol en España, pues lo anunciaré. Sobre todo no os perdáis el eclipse total que tendremos tal día, tal hora, ¿no? Por cosas que pueden ser interesantes a mis seguidores, ¿no? Claro. Y procuro no hacerme pesado y sí que dosificar un poquito las informaciones que puedan interesar pues aficionados a la astrofotografía y a la astronomía.
Qué bien.
En mi web tienes el enlace para suscribirse. Y sí que agradecería que los que os interese y os guste mi trabajo, pues que os suscribáis y así estamos en contacto.
Perfecto. Por cierto, ahora que hablas de eclipses solares, me parece que este mes, el 25 de octubre, tenemos un eclipse solar parcial, ¿es correcto?
Sí, lo que pasa es que lo miré, y mira, en el último podcast, lo explico un poco, oculta un 3% de la superficie del Sol en España.
Muy poquitito. ¿Desde dónde se verá bien?
Pues en la parte noreste de la península. Yo creo que en Canarias no lo veréis. Uh-huh. Y solo pues en la zona de Cataluña, Aragón, quizá Valencia, pero no es toda España, ¿no?
Ah, vale. ¿Y en qué otras partes del mundo se verá mejor?
Pues en Europa, África, Asia... Sí.
Ah, pues mira, para los oyentes del podcast, que lo tengan ahí presente, ¿no? 25 de octubre. Y luego hay otro en 2025.
Vale, yo el que sé que es total es el del 26.
Ah, vale, perfecto.
El 2026 es el primer, una serie de 3 años seguidos con eclipses muy extremos que veremos desde la península ibérica, cosa que será una gran suerte, que habrá que aprovechar.
2026. Venga, pues que no se nos pase. Tenemos para prepararnos. Amigo Jordi, no sé si tienes alguna cosa que comentar que quieras que el público sepa o algo que destacar.
Sí. Mira, yo, por ejemplo, en la academia, aparte del curso de Tracker, tengo pensado preparar también uno de Vía Láctea Express. Pues una persona dice, yo quiero fotografiar la Vía Láctea. ¿Qué tengo que hacer? Lo mínimo que necesito. Pues hacer un cursillo comprimido los conceptos básicos. A ver si lo tengo antes del verano que viene, así para los que son impacientes y quieren contenidos y concentrados, pues yo creo que puede ser interesante. Perfecto. Y el otro tema es la astrofotografía con móvil, porque veo que cada vez más gente que le gusta aprovechar si tiene su móvil, igual no tiene cámara o tiene una cámara muy que no es muy buena y piensa, ¿y sí? Aprovecho el móvil para todo tipo de fotografía. Y de hecho sí, yo hice un podcast sobre con mi móvil, que es un móvil crónico de estos, un sencillito, pues conseguí captar la Vía Láctea, un paisaje, y es saber unos cuatro truquitos, ¿no? Y yo creo que sí, y además cada vez los móviles salen mejor preparados para este tipo de fotografía, ¿no?
Déjame que te diga
creo que es un, es,
Hace un par de semanas, o tres, ya se me mezclan los días y las semanas, en el Congreso de Fotografía de Alcañiz, había un stand de Sigma y Sergi, al cual le mando un abrazo, que es un trabajador de Sigma, estaba allí en el stand, y la noche de antes del Congreso salió a hacer fotografía nocturna en uno de los talleres que organizamos en Alcañiz, ¿no? Y él, con su móvil, un móvil de hace 4 o 5 años, un Huawei, o sea, me enseñó unos cielos alucinantes, tales así que se llegaba a ver Andrómeda, que yo decía, caramba, con un móvil de hace 4 o 5 años, ¿no? Fíjate hasta qué punto de detalle. O sea, que yo creo que el mundo de los móviles va a tener mucho, pero que mucho recorrido ahí.
Sí. Y después otra cosa que también me gusta ofrecer son las tutorías one-to-one, ya sean pues en online, para más tema de edición y para contrastar pues conceptos, etcétera, pero después las prácticas, porque a veces la gente dice, yo si voy a un curso con 10 personas o 15 o lo que sea, pues sí, pero necesito más atención, necesito una persona que esté a mi lado, que me vaya explicando paso a paso, y he hecho algunas y me ha gustado mucho cómo ha ido, cómo les ha gustado, cómo han disfrutado. Tuve incluso un alumno que vino de Madrid. Fíjate. Y dije, hombre, ¿no tienes algún fotógrafo por aquí? No, es que no he encontrado a nadie. Pues nada, 6 horas de coche a la observación y a las 3 de la mañana de vuelta para Madrid, ¿no? Y dices, caramba. Esto sí que es...
Eso sí que es devoción y confianza en el formador, en este caso tú, ¿eh? Confianza absoluta. Pues eso es un indicador, amigo. Eso es un indicador de que la gente le gusta lo que haces y, fíjate, a mí me motivaría mucho, ¿eh?
Sí. No, la verdad es que es un tipo de formación que yo creo que... La formación online, hay gente que le gusta y hay gente que no. Dice, no, yo online no me interesa porque ya he visto cosas, pero no aprendo, no puedo seguir, ¿no? En cambio, lo que sea presencial, sea en pequeños grupos o grupos un poquito más grandes o individual, yo creo que tiene su público que es muy agradecido además.
Sí, señor. Muy bien, amigo Jordi. Pues fotografiando la noche .online. Ahí podemos encontrarte, suscribirnos a tu podcast, formar parte de tu academia. Y mira, me ha encantado tenerte por aquí. Y fíjate que los dos haciendo fotografía nocturna desde hace tiempo y no haber coincidido antes. Me cachas a la mar.
Bueno, de la distancia, aquí en Barcelona, no sé si vienes de vez en cuando, supongo que algún curso así.
Bueno, en Barcelona estoy gafado porque los tres últimos cursos que planeé se vieron truncados por causas ajenas a mí.
Pero ostras.
Fíjate, mala suerte, ¿eh? Tres veces con tres aviones, con tres hoteles, que a mí, pues a Dios gracias, las cosas no me fallan porque me organizo, pero lo de Barcelona digo, pero mira, qué mala suerte tengo, parece que estoy gafado ahí. Pero bueno, iré y seguro que tenemos oportunidad de tomarnos un café y hacer alguna foto juntas. ¿Te parece,
perfecto,
amigo?
Muy bien, Mario.
Muy bien, Jordi. Pues muchísimas gracias por haber pasado por aquí, ha sido un placer. Dejaré en los comentarios, en la descripción, mejor dicho, un enlace a tu página web para que porfa pues se suscriban ahí y así pues cada vez seamos más aficionados a la fotografía. ¿Te parece?
Muy bien, pues gracias Mario por invitarme, ha sido un placer estar en tu podcast.
Un abrazo fuerte, Jordi, nos vemos pronto.
Un abrazo.
Amigo. Bueno, amigos, pues hasta aquí este programa 568 con Fotografiando la Noche .online. Como veis, tenéis muchos formadores, formaciones presenciales, formaciones online, muchos podcasts de los que nutriros. Un día voy a hacer un recopilatorio de todos los podcasts que tienen los compañeros, que creo que va a ser enriquecedor para todos. Así que aquí, el que no aprende es porque no quiere. Esta frase se me ha convertido ya en el eslogan del podcast. Un abrazo, buenas fotos y nos vemos el lunes que viene. Chao.